Bueno, compañeros, compañeras, 35 minutitos pasaron de la hora 9 y bueno, ya tenemos en línea para charlar un rato con, estamos en comunicación con el doctor Fabián Salvioli. Él tiene un título que ya de entrada nomás, lo que causa, además de ser imponente, es curiosidad, porque realmente, evidentemente, denota que hay una trayectoria detrás de este título, porque él es relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación y, atención, garantía de no repetición.
Buen punto
para
ese.
Para esta región ya de por sí nos hace parar la oreja. Y va a estar en el día de hoy a las 6 de la tarde en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas compartiendo charla con el doctor Víctor Rodríguez Recia bajo el título El rol jurídico de los órganos de protección de derechos humanos y presentación del libro La Edad de la Razón. De todo eso vamos a charlar un ratito con el doctor Fabián Salvioli. Buen día, Fabián, bienvenido a Radio Nacional. Mariana Cornejo, Facundo Baraibar y Tamara Rodman te saludan. Bienvenido.
Hola, Facundo, Mariana, ¿cómo les va?
Muy bien.
Buen día.
Buen día.
Bueno, con toda la presentación que hice anteriormente, la idea sería resumir un poquito la síntesis de la convocatoria de esta tarde, pensando un poquito en, bueno, en una sociedad santarroseña que todavía está conmocionada por los juicios de la subzona 14, donde el tema de derechos humanos es un tema que ocupa parte de la agenda pública local y que, bueno, queremos ver un poquito de qué van a estar conversando esta tarde.
Bueno, yo tengo una relación histórica con La Pampa, muy fraterna, digamos. Empecé a venir aquí en los años 90 como profesor de la casa de la universidad, ¿no? En la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, en la Cátedra de Derecho Internacional. Estuve a cargo de esa cátedra durante bastante tiempo. Y hoy hacemos la presentación de este libro, que es mi último libro, conjuntamente, como vos decías, con Víctor Rodríguez Recia, que es el exsecretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él vive en Costa Rica, va a participar online en esa presentación, y con la Cátedra de Derecho Internacional. Van a estar allí su titular, la doctora Cecilia Bertolé, la profesora María Encasenave, la profesora Lucía Colombato. Y es para presentar un libro de derecho internacional sobre el valor de los pronunciamientos de los órganos internacionales en materia de derechos humanos, hoy que el mundo está tan convulsionado. Y en ese sentido, vamos a estar conversando de esa temática fundamentalmente. Yo luego tengo otras actividades en la propia Cátedra de Derecho Internacional Público. Me voy a reunir con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de La Pampa, donde también doy una mano desde hace bastante tiempo. Y cumplir con un rol de diferentes actividades académicas y también de tipo personal. Para mí siempre es una gran alegría estar aquí.
El título del libro es La Edad de la Razón. ¿Algunas claves para poder entender cuál es la Edad de la Razón, justamente?
Bueno, es un título robado. Seguramente quienes están escuchando dirán, pero este tipo le robó el título a una obra de Sartre que se llama La Edad de la Razón. Y sí, yo lo aclaro, es un título robado, pero yo lo aclaro en el prólogo del libro. Y tiene que ver con el derecho internacional. Yo creo que a los órganos internacionales les llegó la Edad de la Razón. Es decir, les llegó el momento de hacer lo que tienen que hacer y dejar de ser tímidos y de ponerse al servicio o al temor, al resguardo de lo que los estados digan o dejen de decir de ellos. Hay que hablar fuerte y claro porque se están violando derechos humanos en todo el mundo. Los órganos internacionales tienen mucho que hacer en ese sentido, determinando con claridad sus pronunciamientos, y los estados tienen que cumplir con ellos.
Ahora, evidentemente no es tan claro justamente esta voz mundial con respecto a los derechos humanos, porque vemos permanentemente violaciones sistemáticas, no solamente en nuestra región, sino a nivel global. Y la idea sería preguntarte, ¿no? ¿Por dónde crees que pasan las coordenadas de esa claridad y de esa contundencia que pedís en las voces internacionales sobre los derechos humanos?
Tenés toda la razón, y eso se debe a varios aspectos. Pero el primero es la falta de comprensión de las propias sociedades para exigir a las élites políticas que cumplan con lo que dicen las constituciones. Las constituciones lo que dicen es que hay que respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación. Sí. En función de eso, hay una cantidad de órganos internacionales que supervisan lo que hacen los estados a través de distintos mecanismos. Yo integré el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante 8 años, lo presidí entre el 2015 y el 2016, y allí hay pronunciamientos que emite el comité que ayudan a los estados a tomar adelante una política pública a través de esa hoja de ruta que le dicen los órganos como el Comité de Derechos Humanos, o el Comité de Derechos del Niño, o el Comité para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Cumplir con eso, lo único que va a lograr es que las sociedades estén mejor y sean mejores. Mientras los estados no cumplan y mientras los órganos internacionales no hagan la fuerza necesaria para que los estados cumplan, la cosa no va a funcionar. En lo que tiene que ver con las violaciones masivas y sistemáticas, ese es mi nuevo sombrero. Digamos, yo estoy a cargo de el portfolio de Naciones Unidas que tiene que ver con justicia transicional. Es decir, ¿qué hacer cuando hubo graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en un país, como las que pasaron en Argentina? Ustedes conocen muy bien el caso de La Pampa y el juicio de la subzona 14. O a la salida de un conflicto armado. Yo en diciembre estuve en la ex Yugoslavia, en Bosnia-Herzegovina, visitando los lugares donde se han cometido los genocidios, en Srebrenica y demás, sacando informes sobre ese país y sobre Croacia. Y ahora estoy viajando a Corea del Sur en un mes en relación a la época de la dictadura en ese país.
Qué interesante.
Y Fabián, ¿sabés en qué estaba pensando mientras viajás por todo el mundo, justamente conociendo de cerca casos como pudieron ser similares a los de Argentina? La pregunta es, pensando en nuestro pago, ¿no? La derechización de la sociedad, la discusión que hay ahora en agenda pública respecto de la reforma de la Corte Suprema, esta sensación de que muchas conquistas a lo largo de toda la década del 80 con los juicios por la Memoria, Verdad y Justicia están como retrocediendo espacios. Desde los organismos internacionales, ¿qué se puede hacer más allá de ser veedores, ¿no? O consejeros de alguna manera? ¿Hay algún grado de vinculación que se pueda tener más directa?
Sí, digamos, además de ser veedores, hay algunos órganos que sacan sentencias y cuyas sentencias son obligatorias y hay que cumplir. Y en ese sentido, los órganos internacionales han jugado un buen rol, ¿eh? Vos sabés muy bien que se han derogado las leyes de impunidad en nuestro país, pero eso tiene una historia previa. Es decir, tiene la historia de los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que esas leyes eran contrarias al Pacto de San José de Costa Rica. Y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la nulidad de las leyes de amnistía que son para violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Eso lo hizo en relación a casos peruanos y provocó entonces que se derogue la ley de amnistía en el Perú y que Fujimori hoy esté preso todavía y generó que en otros países se vaya hacia atrás con esas leyes de amnistía, como en Chile, y por supuesto también en la República Argentina. Es decir, los órganos internacionales han cumplido y siguen cumpliendo un rol importante en relación a estas temáticas, donde además hay consenso internacional, ¿no? Digamos, los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, no se pueden dejar de juzgar y sus responsables tienen que ser naturalmente sancionados.
Fabián, hablabas de los derechos humanos, de las violaciones a derechos humanos a nivel internacional. ¿Podrías hacernos una especie de ranking, si querés, sobre cuáles son los más sistemáticamente violados, digamos? Hoy, ¿no? En la actualidad, obviamente.
Es la pregunta del millón y yo siempre le escapo a dar una respuesta porque, pero bueno, algo voy a decir. Pero tiene que ver con que la historia es dinámica y entonces lo que pasa hoy no necesariamente pasa mañana. Si vos me decís hoy dónde hay un foco de mucha preocupación en relación a violaciones de derechos humanos, bueno, basta ver los noticieros, ¿no? Digamos, me parece que los la situación de Ucrania es más que evidente. Se podrá discutir o no si se está en presencia de hechos de genocidio, pero al menos crímenes de guerra son claramente comprobados en torno a lo que está haciendo la Federación Rusa con la invasión a ese país. En Myanmar, que es la ex Birmania, digamos, se está cometiendo un genocidio desde hace un tiempo. Hay otros países donde también hay mucha preocupación, digamos, los territorios ocupados por Israel, es decir, me refiero a la Franja de Gaza y a Cisjordania. Bueno, Nicaragua en este momento en América Latina, por indicar un lugar. Creo que el régimen de Bolsonaro es un régimen de un grado de autoritarismo y de mucha preocupación en materia de violaciones de derechos humanos, particularmente yendo hacia atrás en todo lo que fue el proceso de memoria, verdad y justicia en Brasil, que tuvo una dictadura de ribetes similares a la que tuvimos en la República Argentina, y por supuesto actualmente focalizando determinados hechos en la Amazonia que deberían llamar la atención de toda la comunidad, ¿no?
Y el tema de la falta de vacunación, por ejemplo, en África, con respecto a la pandemia, pensándolo en el derecho humano a la salud. Eso, digamos, según tu análisis, según tu visión, ¿es tan así como lo dicen, digamos, la comunidad científica? ¿Hay algo de exageración en este tema?
Sí, por supuesto. No hay algo de exageración. Lo que pasa es que tu pregunta primero ameritaba un no y la segunda ameritaba un sí.
Así claro.
Efectivamente, es un motivo de mucha preocupación. Lo que sucede es que cuando hablas de violación de derechos humanos, técnicamente te estás refiriendo a lo que los estados hacen,
sí, claro,
o no
está
hacen.
Bien. Sí, está bien.
Entonces...
Sí, tiene que ser una cosa exprofesa del Estado, digamos, o sea, sí, con una voluntad.
Sí, pero indudablemente el acceso inequitativo a las vacunas es un serio problema en relación al derecho a la salud. La salud es un derecho humano y, Facundo, tu pregunta viene de manera excelente para que quede muy en claro a todos quienes tienen una mirada sesgada de lo que son los derechos económicos y sociales, de vaya si hasta dónde la salud es un derecho fundamental, tanto como la vida o la libertad de expresión, y que los estados los tienen que garantizar a todas las personas sin discriminación. Me parece que la pandemia ha dejado eso como una gran lección que nadie debería ignorar.
Bien, y hablabas hace un ratito de los pronunciamientos de los relatores, digamos, como es tu caso, como un elemento para movilizar acciones de los estados o en todo caso como para promoverlas desde ese lado. Y lo traigo a cuento porque aquí tenemos una situación, bueno, con el río Tuel probablemente la conozcas, de Mendoza, y en algún momento hubo un pronunciamiento de la ONU, justamente, de algún relator de la ONU, recuerdo yo, acerca de lo que estaba sucediendo con el oeste pampeano, es decir, cómo la actuación del gobierno mendocino generaba toda la desertificación de aquella parte de esta provincia, con las consecuencias económicas, ambientales y todas las que nos podemos imaginar. Sin embargo, digamos, no tuvo eso un correlato directo, si querés, como consecuencia. Esto falta mucho como para que un pronunciamiento de una entidad como la ONU, que uno, digamos, debe respetar como imparcial, si querés, o como, digamos, una palabra de peso, tenga su correlato en la realidad, en la práctica. ¿Cómo lo ves a esto, digamos?
Mirá, el libro precisamente aborda eso. Uh-huh. El libro que vamos a presentar hoy precisamente aborda eso. Es decir, hay un gran debate doctrinario en relación al valor jurídico que tienen estos pronunciamientos. Es decir, si son meras recomendaciones o si no lo son. La gran mayoría de el derecho internacional, por el que yo me formé, digamos, indica que no lo son, salvo aquellas decisiones que toman tribunales internacionales, claro, la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia. El problema es que el 95% de los pronunciamientos no provienen de esos tribunales. Son toda esta otra gama de órganos internacionales, que son comités, comisiones, grupos de trabajo, relatores, etcétera, etcétera. Y un régimen jurídico no se puede sostener diciendo que el 95% de sus pronunciamientos no son vinculantes. ¿Por qué se dice eso? Bueno, porque los propios estados están muy cómodos diciendo, bueno, estas son meras recomendaciones, si queremos las cumplimos y si queremos no. Pero yo en el libro he tratado, son casi 600 páginas, de fundamentar jurídicamente por qué son vinculantes y de discutir esa posición de la doctrina internacional. Y es un debate que hay que empezar a dar para ir en la dirección que vos indicás, Facundo. Y bueno, tengo el honor de que el prólogo de ese libro lo hizo el catedrático de Derecho Internacional de Sorbona, Emmanuel de Ocó, que él, bueno, al menos valida un poco la teoría que allí se despliega, porque este no es un debate teórico, aunque acabo de hablar de teoría. Esto se refleja en lo que le pasa en la vida a la gente, se refleja en la desertificación de la zona del oeste pampeano, porque no se sigue lo que dijo un órgano imparcial e independiente que examina una situación. Entonces, cumplir con esto va a ser mejor para las sociedades y va a ser mejor para el mundo. Y es una batalla que quienes cumplimos el rol de docentes en derecho internacional tenemos que dar.
Me quedo escuchando atentamente tus palabras porque es tal cual, no solamente es debate, es una batalla, pensando un poquito en lo que son los trayectos. Es decir, vos formado en la Universidad Argentina, podés insertarte tranquilamente en un concierto internacional de derecho que legisla, no legisla, pero sí que emite veredictos con respecto a situaciones mundiales, y puertas adentro de la República Argentina, es como que el derecho internacional cada vez se va retirando más. Lo vemos no solamente en cuestiones de medio ambiente, lo vemos también en la incorporación de la perspectiva de género a los fallos, lo vemos en los cuerpos colegiados, que muchas veces la representatividad es poco transversal, es poco federal, es poco equitativa. Es decir, ¿desde dónde puede venir el aire nuevo para que justamente esto que estás diciendo, que es el núcleo duro del debate del derecho internacional, que va sin duda a repercutir en los países, pueda llegar a entrar por la ventana de las aulas de las facultades argentinas? Porque notamos que estos debates que estás planteando no están presentes.
Mira, sí, yo comparto generalmente tu diagnóstico, digamos, aunque hoy se habla mucho más que esto. Hace 20 años, en los programas de radio, no se hacían este tipo de evaluaciones que vos estás haciendo. Y esto marca un estado del arte que es interesante tener en cuenta. La Universidad Argentina, pese a lo que digan quienes son detractores de la Universidad Argentina, es excelente y es muy buena. Y forma muy bien, digamos. Y aquí, en La Pampa, digamos, la Cátedra de Derecho Internacional Público y el Programa de Derechos Humanos que tiene la Universidad de La Pampa debería generar un verdadero orgullo a la sociedad de La Pampa y creo que a todo el país. Es uno de los lugares donde mejor se enseñan derechos humanos en la República Argentina, y lo digo con absoluto conocimiento del caso. Ahora, creo que va a haber una transformación a partir de la renovación del pensamiento jurídico, que es demasiado anquilosado. Y en ese sentido, yo tengo como mucha confianza en las generaciones que vienen, pero no que esto va a suceder espontáneamente, sino que hay que provocarlo. Y hay que provocarlo a través precisamente de la educación universitaria. Yo hace 10 años publiqué un libro sobre educación universitaria y derechos humanos, es un libro que está publicado en Costa Rica, e indica que si los estados no cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos, las universidades no pueden mirar para otro lado, porque el 90% de las personas que dirigen a nivel nacional regional, estadual, municipal, en los estados, y que toman decisiones a nivel de direcciones, han pasado por las universidades. Entonces, si la política pública no es en derechos humanos, las universidades tendremos algo que ver. Uh-huh. Y por eso la inserción de derechos humanos y perspectiva de derechos humanos de manera transversal en todas las disciplinas es fundamental para tener sociedades mejor. Los derechos humanos constituyen hasta hoy la mejor ideología que se puede conocer.
Ahora, Fabián, estás al tanto que por lo menos en el discurso público hay un retroceso, digamos. Está avanzando un discurso derechoso, ideologizante en términos de negación, inclusive, de los derechos humanos. Por eso, además de, digamos, más allá de esto, de un estado del arte y de una denuncia, el tema es, en concreto, ¿vos ves que nosotros estamos alejándonos del derecho internacional o que estamos siendo parte de ese derecho internacional?
Las dos cosas, aunque parezcan contradictorias. Hoy tenés mucha inserción de derecho internacional en decisiones de tribunales inferiores. Hoy, por ejemplo, en muchos juzgados de familia se invoca la CEDAW, se decide la CEDAW, o la Convención de Derechos del Niño, o lo que ha dicho el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Cuando yo me recibí, te aseguro que eso no existía. No existía en ningún tipo de lugar. ¿Sí? Uh-huh. Los juzgados laborales acuden a convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, y el Pacto de San José de Costa Rica o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos es como bastante invocado. Uh-huh. Y creo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sí ha tenido un gran retroceso en ese sentido. Si uno observa los fallos de la Corte desde la adopción de la sentencia del caso Carranza-Latruese, donde llegó a decir que las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, y luego, unos años después, la misma composición, o casi la misma de la Corte, en el caso Fontevecchia, sacando una sentencia lamentable, diciendo que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no vincula a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, como si fuese un órgano de un poder marciano, digamos, si no formara parte del Estado, bueno, marca claros retrocesos, digamos. Pero es porque los tribunales no deben llegar adelante su tarea a partir de posicionamientos políticos, sino que lo que deben hacer es aplicar el derecho. No se puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Y bueno, la historia de los países marca esas cosas, ¿no? Digamos, de fluctuaciones, avances y retrocesos. Pero creo que en términos generales el discurso de derechos humanos al menos está allí para molestar. Yo no soy naif, sé que crecen, y en todo el mundo, las posiciones más antiderechos y las posiciones más negacionistas, y por eso hay que tener contraargumentos muy claros, entre otras cosas porque tenemos razón.
Interesante, Fabián. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Recordamos entonces, hoy, 6 de la tarde, en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, la presentación del libro La Edad de la Razón.
Así es. Digamos, las personas que no pueden dormir pueden adquirir el libro y luego de leer 3 o 4 páginas
y ahí recuperan
perfectamente hasta el otro día.
No, que está bueno el tema.
Invitamos a todos los colectivos que están participando.
Obviamente. Sí. Muchísimas gracias, Fabián.
Les mando un gran abrazo. Que pasen buena mañana.
Igualmente. La palabra de Fabián Salvioli, relator de la ONU en derechos humanos, entre otras muchas cosas.